A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El tema del agua es un temazo que existe en los tiempos actuales y tengo la impresión que todo el mundo sabe que eso es así, pero a veces nos quedamos solo con el titular, no siempre pensamos de dónde viene el agua que yo estoy consumiendo, porque usted comprenderá que no viene de la empresa que hace posible que usted le compre a esa empresa el agua que usted tiene, ya sea en casa o en botellas que compra en distintos establecimientos comerciales. Esas empresas lo que hacen es administrar el agua, pero la pregunta es de dónde viene, cómo se produce, cuánto ha demorado el planeta en acumular esa agua, cuán rápido la estamos consumiendo. El agua la ocupan más las empresas, las industrias, nosotros los seres humanos, tal vez la naturaleza, los mismos árboles, el temazo del agua. Y es interesante informarse sobre aquello. Yo no sé si usted escuchó el programa cuando le comenté que estaba en la región de Tarapacá y alguien nos dijo por ahí que existía la posibilidad que el agua que yo me estaba tomando en ese momento tenía 4.000 años. Yo todavía no me recupero de esa información. Más de alguna vez despierto en la noche pensando que mi cuerpo ya tiene agua que tiene más de 4.000 años, y eso a mí me remueve, porque uno suele pensar en la edad de cronológica de cuando uno nació, pero no en los componentes naturales que tiene la biología de su cuerpo, del mío, y cuántos años tiene tienen esos componentes. Por eso me gusta venir a la región de Tarapacá, que es un lugar además que por todo el tema de la minería ha hecho tan presente lo del agua. Así que, si usted me acompaña, ¿le parece si hablamos de agua? Acompáñeme. Estamos con don Jorge Olave, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, cuya sigla es IDER, en la ciudad de Iquique, con mi vasito de agua, que la miro con más respeto desde que sé que no es tan fácil que esa agua esté ahí dentro del vaso. Usted le pregunta a nuestro invitado por el agua y podríamos estar tardes enteras conversando, porque aquí hay conocimiento, hay investigación. Así que bueno, es mucho lo que saben del agua. Así que agradecerle a Jorge Olave la posibilidad de estar con él aquí. Estamos en su oficina, estamos en este centro de investigación, así que si usted escucha ruidos, a veces aire acondicionado, son los riesgos de sacar el micrófono a la calle y buscar la información. A nosotros nos gusta sacar la radio, sacarla a los centros de investigación, a las universidades, a los consultorios, a los sindicatos, a las plazas, no sé, a tantos lugares donde Chile se expresa, también a fiestas, eso nos está faltando, pero ya lo vamos a hacer. Bueno, Jorge, yo sé que lo vuestro es poder reusar el agua residual, que es algo que me dejó pensando. Hablamos de esa agua que actualmente se elimina hacia el mar o se destina a otro tipo de cultivos, pero en forma muy reducida. Y lo vuestro es para producir flores de corte, principalmente lilium, con un sistema de cultivo sin suelo y bajo invernadero. Uy, en esa expresión he dicho muchas cosas, así que yo quiero, si usted me lo permite, que vayamos por parte. ¿Qué es esto de el agua residual?
Bueno, el agua residual es la que proviene en las ciudades, proviene de las viviendas y proviene de la industria, y que llegan a ciertos lugares específicos que la empresa sanitaria administran y manejan estas aguas de tal manera de poder en algún momento evacuarlas del sistema, que es lo que ocurre acá en Iquique. Acá en Iquique y Hospicio, que son los dos grandes centros urbanos, el agua residual urbana definitivamente se libera hacia el mar, 2 kilómetros hacia al interior de lo que sería la línea de costa, y ahí se dispone el agua de acuerdo a la normativa que establece la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Cuando usted me habla de agua residual, tengo el temor de que más de alguien no nos entienda lo de residual. Es el agua que ya no se ocupa. O sea, por ejemplo, si yo estoy en mi casa o en mi departamento, en mi villa, en mi blog, en fin, yo ocupo agua, ¿no es cierto?, por ejemplo, para tirar la cadena. Y ocupo agua para aquello. Pero una vez que la tiré, el agua se va. Y esa es el agua residual. Es el que yo boto a través del lavaplato, a través de la taza del baño, de la ducha que me puedo dar. Es el residuo de agua que queda y que se va, y es la que usted señala que se va al mar.
Sí.
Ahora, Jorge, ustedes como centro de investigación y desarrollo en recursos hídricos, ustedes, la idea de ustedes es utilizar esas aguas, estas aguas residuales o servidas, como le llamamos comúnmente, con el objeto de producir flores de corte, principalmente lilium, con un sistema de cultivo sin suelo y bajo invernadero. Uh-huh. Vamos otra vez. ¿Qué es esto de flores de corte? Usted me va a disculpar, pero quien lo está entrevistando sabe muy poco de estos temas. Y me imagino que más de alguien de nuestra audiencia se identifica conmigo. Y me gusta que estos temas los maneje toda la población chilena. Sueño con medios de comunicación que a las 9 de la noche nos informen estos temas que son centrales para nuestro país. Pero bueno, aquí estamos con la radio con el objeto de hacer aquello que carecemos. Le vuelvo a preguntar, ¿qué es esto de flores de corte? Y así lentamente voy a ir entendiendo esta gran propuesta que ustedes tienen para un conjunto de comunidades rurales con el objeto de hacer uso de esta investigación que ustedes tienen y que tiene esa connotación tan práctica. Pero para llegar a entender aquello, explíqueme primero, ya entendí lo que son las aguas residuales, las aguas servidas. Vámonos ahora, ¿a qué es esto de flores de corte?
Bueno, es un grupo de flores que se comercializan cortadas, es decir, sin raíz.
Mm.
¿Ya? Porque usted puede comprar flores, pero en macetas o maceteros, en la cual está la raíz y se la lleva para la casa, la puede seguir manteniendo en el tiempo y después la puede ir cambiando. En cambio, las de corte son plantas sin raíz, en la cual está solamente el tallo y la flor, con sus hojitas respectivas. Y dentro de ese grupo, hemos ido trabajando ya 3 años, es lilium, que es una flor bastante conocida, que tiene diferentes colores, etcétera. Y también hemos hecho alguna experiencia también con tulipán, que también es otra flor de corte.
¿Qué manera adquiriendo nuevos conceptos, palabras, ¿ve? Por eso me gusta la radio, a mí el lenguaje, cómo puede ir enriqueciéndose a partir de nuestras mujeres y hombres que hacen investigación científica y nos van dotando de lenguaje para entender el planeta donde estamos viviendo. Jorge, ya entendí lo que es agua residual, ya sabemos lo que es flores de corte y ahora sí nos vamos, porque cuando usted habla de cultivo sin suelo y bajo invernadero, ¿se refiere a lo que yo le llamaría flores hidropónicas?
Bueno, ahí también, bueno, hay ciertos conceptos que a veces pasan a ser de uso y costumbre, como la hidroponía, pero cuando yo hablo de cultivo sin suelo, incluye la hidroponía.
Ajá. O sea, es más que la hidroponía.
Es más que la hidroponía, porque la hidroponía, de acuerdo a si uno lo desglosa la palabra, significa cultivo en agua.
Uh-huh.
Y hay cultivos de lechuga, en bandeja flotante, normalmente la lechuga se cultiva en hidroponía. Pero cuando se habla de cultivo sin suelo, es cuando uno además puede realizar cultivo en sustratos que pueden ser orgánico o inorgánico. Y en definitiva, la planta no se cultiva directamente en el suelo.
Sí, eso es bien notable para uno, porque uno piensa que toda planta requiere de la pachamama, la tierra. Pero yo tengo también en casa, tengo esos claveles del aire y no lo puedo creer. Son una belleza, les echo agüita. Incluso hay años que me dan unas flores preciosas y ahí no hay tierra por ninguna parte. Ahora, lo vuestro como centro de investigación y desarrollo en recursos hídricos es ofrecer oportunidades de mercado a mujeres y hombres de la agricultura aquí en la región de Tarapacá, donde está nuestro micrófono. Más ocurre que ustedes son un centro de investigación científica, Jorge Olave, es decir, crear todo este sistema para luego ofrecerlo a las y los agricultores. Ustedes investigan, están en laboratorios, están en terreno, estudian, debaten, van a congresos, viene gente importante aquí a conversar con ustedes. etcétera, etcétera. Y todo ese conocimiento que ustedes desarrollan, entre otras cosas, es también para ponerlo a disposición de la comunidad, en este caso agricultores, y entusiasmarles con la idea que hagan uso de aguas residuales. Ya le entendimos que le llamamos a veces aguas servidas, por ejemplo, con esas aguas se pueden cultivar flores, como usted decía, sin suelo y en sistema de invernadero. Ahí está el lilium, tulipanes, en fin. Entendí bien que lo vuestro también tiene esa connotación más de ciencia aplicada, por así decirlo, pero esta aplicación ya no para resolver los problemas de las grandes empresas, sino que en este caso ofrecer alternativas de mercado a agricultores.
Sí, bueno, ese es el objetivo principal de este proyecto. Que es bueno señalar de que este proyecto, primero, parte de una iniciativa propia del CIDER.
El CIDER, que es vuestro centro de investigación.
El centro de investigación, y que se lo plantea a la empresa sanitaria, que es la que administra el agua, estas residuales o aguas servidas, y le plantea este proyecto. Y en una forma un poco dudosa del gerente de la empresa, dice, bueno, implementemos una unidad piloto.
Porque esa es una empresa privada.
Una empresa privada.
Que administra el agua aquí en la zona y la vende a la comunidad.
Exactamente. Entonces instalamos un piloto ahí y hicimos las primeras experiencias de cultivo sin suelo, porque además el sistema de cultivo que estamos utilizando es el más eficiente en el uso del agua, que es el otro objetivo que tiene el centro, que es un sistema de cultivo aeropónico, en el cual las plantas están en el aire, así como el clave del aire, estos están en sistema de canastillo, por ahí hay una ficha que lo muestra. Y ahí hicimos la primera experiencia, y cuando se invita al gerente de la empresa a ver, bueno, realmente dijo, era bastante escéptico, y resulta que esta es una opción realmente viable. A partir de ahí, que nos sirvió para poder tomar la información necesaria, hicimos la postulación al Fondo de Innovación Agraria, FIA, y nos permitió adjudicarnos el proyecto, que es el que estamos ejecutando hoy en día en Pozo Almonte. Y yo creo que hay varios componentes que consideraron ahí el FIA y los evaluadores para poder adjudicarnos este proyecto. Uno, primero, el reuso del agua.
Claro, no es agua que se va a perder botándola al mar, sino que también la gente la va a poder utilizar. Un agua que hasta ahora se botaba, con la carencia de agua que tiene el planeta, dado la mala administración que hemos hecho de este recurso, claro, es un gran, gran aporte.
Y lo otro tiene que ver con la eficiencia en el uso del agua, a través del cultivo sin suelo, y estar asociado con una organización agrícola, que en este caso es una asociación indígena aymara, Naira Inti, que participamos en forma conjunta en el proyecto. Y la particularidad que tiene, que también es generar un modelo de negocio agrícola en el cual desde el día 1 hay un integrante de la comunidad que forma parte del proyecto, que está en el día a día viendo todo desde la instalación de los invernaderos, de las camas aeropónicas, de las plantas. Ahora estamos a puertas de iniciar la primera cosecha. De tal manera que esto sea un impulso para la pequeña agricultura familiar campesina. Hay un trabajo directo ahí con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, de tal forma de que este modelo de negocio ellos lo puedan incorporar dentro de su plan de inversiones, y le pueden ofrecer a diferentes agricultores que estén interesados en el desarrollo del cultivo de las flores, dentro de apoyo a los pequeños agricultores que son parte de sus beneficiarios.
Yo le quiero hacer una pregunta a Jorge, porque me declaro una mujer un tanto traumada por la información del mundo empresarial que hemos recibido en el último tiempo. Me ha dolido en lo más profundo vivir en un país tan, tan, tan corrupto a esos niveles, que su clase dirigencial, empresarios así denominados exitosos, que son ejemplo para el mundo empresarial, finalmente las colusiones, las estafas, las facturas falsas, en fin. Y entonces por eso tengo muchas más preguntas ahora al ámbito privado que las que tenía hace algunos años atrás. Tal vez la empresa esté pensando venderle, porque para la empresa siempre las oportunidades de negocio están ahí latentes, cual corazón que palpita en esos corazones, que busca y busca el negocio, el lucro, la mayor utilidad, la defensa de los intereses de los accionistas. En fin, tal vez para la empresa esta también es una oportunidad de negocio, que ya no solo va a vender el agua, sino que las aguas servidas, o como usted le señala, como usted señala en un lenguaje más internacional, aguas residuales, la va a poder también vender. En una de esas se les prendió una ampolletita, que no necesitan botarla al mar, sino que ahora venderla. ¿O cómo se va a resolver eso respecto de las aguas servidas?
Sí, eso es, todavía es probable que yo estén visualizando ese tipo de negocio, y así toda la empresa que hay a nivel del país. Pero todavía hay ciertos aspectos normativos legales que hay que resolver sobre el particular, y que hoy en día está en discusión el tema del código de agua. Por lo tanto, pueden haber cambios en el estatus actual. Ahora, nosotros en el mes de agosto hicimos un seminario internacional enfocado a esta temática, y nos visitó un investigador español de la zona de la Universidad de Almería, en la cual actualmente se utilizan estas aguas residuales para uso agrícola
en España,
y ahí lo que hace la empresa que administra esta agua, les vende a una organización X de agricultores: mire, ahí tienen X cantidad de litros para su uso, y esta es la comunidad la que posteriormente administra esa agua para el uso que ellos estimen conveniente, que en este caso es uso agrícola, y le hace los tratamientos terciarios que corresponden para asegurar la inocuidad alimentaria.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal www.forociudadano.cl.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado para buscar instancias donde poder conversar con mujeres y hombres que desarrollan conocimiento respecto de qué hacer con el tema del agua, cómo se administra, cómo mejorar todo aquello. Sabemos que el agua es un bien cada vez más escaso en el planeta Tierra y sus 5 continentes. Por lo tanto, es fundamental que usted y yo nos preguntemos: el agua que usted está tomando, el tecito que se tomó en la mañana, la ducha que se dio la niña, en fin, la que sale de la manguera de la vecina, ¿de dónde viene esa agua? Porque usted comprenderá que no viene de la empresa que le vende el agua. Originalmente el agua viene de otras partes del planeta. Las empresas lo que hacen es extraerla, administrarla, limpiarla, distribuirla, en fin. Pero ¿de dónde viene el agua? Es una pregunta que tal vez hoy debemos hacernos. Yo le invito a que usted se haga esa pregunta y va a encontrar un mundo enorme de respuestas viables. Nosotros estamos en un centro de investigación. Se llama CIDER, Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, y lo que está haciendo el CIDER es una investigación con el objeto de que las aguas servidas, que les llamamos nosotros, aquella que usted desecha del lavaplato, de la taza del baño, de la ducha, en fin, la que ya no sirve, que lo que se hace es que las empresas lo que hacen es que esas aguas las botan en el mar. De pronto tal vez se pueden reutilizar esas aguas y no perderlas. Y tienen un proyecto, y lo que tratan de hacer con eso es que las flores, esas flores que usted no compra en la maceta, sino que la flor solita que compra con su tallo, que se llama flores de corte, puedan ser trabajadas en sistemas de cultivo sin suelo y bajo invernadero, solamente con esta agua. Mire qué maravilla, un proyecto que no solo responde preguntas científicas, sino que también se dispondría a la comunidad con el objeto de que agricultoras y agricultores de la región de Tarapacá puedan hacer uso de estas aguas y así trabajar estas flores de corte, lilium, tulipanes, en fin, y es una nueva oportunidad de ingresos, de crearse ingresos. Estamos con Jorge Olave, quien es director de este centro de investigación. Jorge, me decían que este proyecto vuestro, que tiene una parte que es más teórica, por así decirlo, y otra más práctica, concreta, puede reactivar a comunidades rurales y disminuir el despoblamiento. Y me quedé pensando, ¿hay depresión económica aquí en el mundo rural de Tarapacá y por ello suelen haber desplazamientos hacia otros pueblos o regiones de la gente con el dolor que eso implica? A nadie le gusta dejar su territorio, el de su familia, donde nacieron, en fin. Si uno se desplaza muchas veces porque el territorio no ofrece todo aquello que yo estoy necesitando. Y con esta alternativa, claro, se pueden quedar y armar su propio negocio, por así decirlo. ¿Eso es lo que ocurre hoy por hoy?
Bueno, esa es una tendencia que ha venido ocurriendo en la región de Tarapacá. Si nos remontamos a los datos del último censo poblacional oficial, el 95% de la población de la región de Tarapacá está en la provincia de Iquique, es decir, en la comuna de Iquique y Hospicio.
¿El 95%? El
95%. Y solamente el 5%... Que es bastante engañoso, vive en lo que son las áreas rurales de la región de Tarapacá, específicamente en la provincia del Tamarugal. Ahora, ¿por qué?
Disculpe que lo interrumpa, en la provincia del Tamarugal, porque estamos al aire en las 15 regiones y mi audiencia en el sur necesita más información. La provincia del Tamarugal es Pica, es Pozo Almonte, es Guara, Camiña, claro, y Colchán, exactamente, son esas comunas.
Son cinco comunas. Y bueno, y la naturaleza humana, por llamarlo de alguna manera, que es lo que busca tener un mejor estándar de vida, mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, que no todas las comunas rurales lo tienen, o por ejemplo en el caso de Colchane no tiene disponibilidad de energía eléctrica durante todo el día, por lo tanto eso hace, siendo una comuna de bastante relevancia porque es fronteriza con Bolivia.
Colchane es arriba en el altiplano.
En el altiplano. Hay una noticia de que se va a generar este proyecto de generación de disponer de energía eléctrica permanente. Pero bueno, esas son las motivaciones. Hay diferencia entre las comunas, pero de mayor o menor acceso pero en líneas generales también se ha ido en algunas comunas un envejecimiento de la población, porque la gente joven ha ido migrando a las ciudades buscando nuevas expectativas de vida. Entonces lo que nosotros queremos con estos proyectos es poder de alguna manera reencantar a la gente joven que ha emigrado de esa comunidad, y por eso que esta asociación indígena es bastante representativa, porque son mujeres y son todas jóvenes.
Claro, porque ustedes como centro de investigación les interesa diversificar la matriz del agua, y para eso llevan algunos años trabajando en conjunto con la empresa sanitaria aquí en la región de Tarapacá en el reuso de agua que usted recién nos señalaba. Existe la comunidad indígena Aymara Naira Inti, ahí en la comunidad de Pozo Almonte, que tiene un terreno aledaño donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano. ¿Cuáles son los principales obstáculos, o pongámoslo en positivo, desafíos, por así decirlo? Nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo no preguntarle aquello?
Bueno, queda mucho desafío. El proyecto va evolucionando bastante bien. Yo creo que va a ser un modelo a seguir desde el punto de vista específico de la acción del CIDER como centro de investigación. Pero no puedo dejar de señalar que también normalmente los centros de investigación se han focalizado a lo que es generar producción científica. Pero había un descuido respecto de que también están insertos en una sociedad. Y el CIDER ha tomado esa decisión, y durante los meses de noviembre y diciembre bajamos a las diferentes comunas de la provincia del Tamarugal para mostrar lo que hace el centro de investigación y poder recoger de ellos sus demandas, que nosotros nos permite poder traducirla en prestación de servicio, en apoyo al desarrollo de estas comunidades.
Jorge, acabo de acordarme, porque el gran objetivo es utilizar aguas que en estos momentos no tiene uso, justamente se botan al mar, las aguas servidas, y de ese modo ampliar, como usted señala, la frontera, me gustó esa expresión, ampliar la frontera del uso de las aguas. Si pensamos en este cultivo de flores, del que usted nos ha hablado durante el programa, considerando que actualmente las flores solo tienen un uso de carácter ornamental en Chile, ¿implica esto que no hay peligro de algún grado de contaminación? Porque estamos hablando de aguas hervidas y con esas aguas producir estas flores, ¿no es cierto?, en cultivos sin suelo, solamente con el agua. Pero claro, las flores no se comen, salvo en algunas que se están utilizando en algunas cocinas, ¿no es cierto?, pétalos para poner en los platos, adornarlos, y queda muy bonito y uno además se la come. Por eso me importa saberlo, porque estamos hablando de aguas hervidas, o como usted le señala, aguas residuales. ¿No hay peligro de contaminación?
En absoluto, porque la agua cumple la normativa de calidad de agua para riego, y ahí es bien explícita respecto a la cantidad de coliformes que debe tener el agua. Y los tratamientos que se realizan permiten asegurar esa calidad. Uh-huh. De hecho, en otros países se está utilizando para producir hortalizas de fruto, uh-huh, tomate, melón, todo lo que... Por lo tanto, no hay peligro respecto de que vaya a haber algún grado de contaminación para los usuarios que consuman estos productos.
Ajá. No hay ningún peligro.
No hay ningún peligro porque eso está debidamente certificado respecto de análisis de calidad de agua que nosotros estamos haciendo.
En todo caso, para nuestra audiencia interesada en saber más, hemos estado conversando con el director del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, el CIDER, don Jorge Olave, y tienen una página web, por si usted quiere obtener más información, es www.cider.cl. ¿Cómo se escribe ese CIDER? CIDERH, del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, por eso CIDER, que termina con H, www.cider.cl. Yo le aconsejo que ingrese, porque ahí hay información en esta opción científica que aquí han encontrado de buscar respuestas a las preguntas que la humanidad se hace, particularmente nuestro pueblo, para resolver problemas de nuestro país, pero junto con eso ver la aplicabilidad de un porcentaje de estos conocimientos directamente en las comunidades locales. Jorge Olave, un placer haberlo tenido en Foro Ciudadano aquí, en su oficina de este Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos. Muy gentil, Jorge.
Muchas gracias. Gracias por permitirnos a nosotros de dar a conocer a la comunidad lo que estamos haciendo, la importancia que tiene para el país y el buen uso del agua, que no somos en general eficientes en el uso en ninguna actividad económica.
Muchas gracias. Y para usted que vive en todas las regiones del país, en el sur, en el centro, espero que la pregunta por de dónde viene el agua que usted y yo nos estamos consumiendo haya quedado instalada en su preocupación cotidiana. Muchas gracias. Nos vamos para volver siempre en esta radio y en este mismo punto del dial. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.